Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo. Y vamos a estar en el capítulo 4, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Vamos a la presencia del Señor en oración y digámosle, Padre Celestial, consideramos tus sagradas escrituras. El leer las escrituras, siempre las consideramos tu palabra, tus explicaciones, bajo el entendimiento de las escrituras que son parte de nuestra adoración. Esto nos muestra, Padre Santo, que no solamente estamos interesados en decirte algo cuando cantamos, alabamos, sino que también estamos interesados en oír cosas de ti. Y que te amamos lo suficiente para oírte cuando tu palabra es proclamada, porque comprendemos que es tu voz que nos habla, que ese es el caso de hoy, Señor. Así como este instrumento es tan imperfecto y que tiene limitaciones, este instrumento que instruye en esta tarde, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo lo acompañe, lo instruya y le ayude a hablar la palabra de verdad. Padre Santo, te doy gracias por esta iglesia que están fundados sólidamente en la roca y en las escrituras. Padre Santo, también te pido que, sabiendo que tú eres galardonador de los que con diligencia te buscan, que nos bendizcas ampliamente, Padre Santo, que por adelantado podamos entender lo que nos quieres decir. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, siéntense, por favor. Les diría al principio de este estudio que el hablar del diablo no es mi tema favorito. Es el tema que menos me llama la atención. Yo preferiría no hablar del diablo, pero todos tenemos que tratar con esta situación. Aún el Señor Jesús tuvo que tratar con el mismo diablo. Tenemos que entender que no somos o no estamos inocentes o ignorantes de las estrategias y estratagemas de Satanás. No estamos ignorantes acerca de sus formas de manipulaciones. Cuando vemos, sabemos y tenemos que aceptar que el demonio intenta confundirnos. Yo tuve experiencias en las tinieblas antes de ser salvo, antes de aceptar al Señor Jesucristo. Yo experimenté que una persona puede invitar a Satanás, como yo lo invité, a que esos demonios vinieran y hablasen a través de mí, y yo me di cuenta que es cierto y me sentía satisfecho. Yo pensaba, estaba comenzando y pensaba, esto es interesante. Y comencé a entender que Satanás da poder. Pero recuerdo vivamente que en una tarde, cuando yo tuve una de esas experiencias y pensé, si puedo sentir que tengo poder estando en la oscuridad, en el lado equivocado, ¿qué tanto poder yo puedo obtener si estuviera al lado derecho bajo la guianza de Dios? Eso es lo que me hizo sentir, buscar al Señor. Lo que vamos a leer en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, porque sabemos que comenzó en el capítulo 3 y continúa al capítulo 4. Así que pasamos por la Biblia para poder entender el mensaje. Vamos a ver la dinámica del capítulo 3. En el capítulo 3, Jesús vino al río Jordán donde Juan el Bautista bautizaba. Y donde Juan el Bautista ministraba a las personas que venían de Jerusalén, de Judea y de aquellas regiones. Y el mensaje del Bautista era muy simple: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Esas eran las palabras del Bautista. Cuando las personas venían a Juan el Bautista, los bautizaba para remisión de pecados, es lo que les decía. Cuando los escribas y fariseos vinieron al Bautista, Juan cambió su mensaje un poco, porque él dudaba que venían con esos motivos de arrepentirse. No venían para ser bautizados, simplemente venían para espiar las actividades del Bautista, para ver si que sus actividades no ponían en peligro las sus costumbres ya establecidas entre los judíos. Así que el sermón de el Bautista hacia los escribas y fariseos fue único. Les dijo: víboras, raza de víboras, ¿quién os ha advertido a huir de la ira venidera? Y no estén pensando en sus corazones de que porque se consideran ser descendientes de Abraham, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso cambió y creó fricción entre el grupo de fariseos. Y un día Juan se sorprendió cuando vio que Jesús vino a él y bajó a las aguas para que fuera bautizado por Juan. Juan se oponía, se sorprendió, se sintió confuso y pensó, y le dijo: oye, Jesús, yo creo que yo debo de ser bautizado por ti. De veras que tú no necesitas ser bautizado porque este bautismo es para los pecadores. Así que Jesús le dice: Juan, déjalo así. Tú deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Por eso es que Jesús vino a ser bautizado para parecerse a nosotros, para poder sentirse como nosotros. La Escritura dice que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Este fue un acto de Dios para mostrarnos, para comprobar que Dios estaba de acuerdo en este hermoso momento. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, así que estuvieron presentes Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la voz del cielo se oyó que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso fue en el capítulo 3, según el Evangelio de Mateo. Ahora en el capítulo 4, nos vamos a encontrar un tema diferente. En el capítulo 3, vemos que los cielos se abrieron. Ahora venimos al capítulo 4 y nos damos cuenta que se abre el infierno. Las puertas del infierno se abrieron y es lo que vamos a ver en el capítulo 4. De un minuto a otro, todo cambió. Esto nos lleva a entender. Vamos a pensar por un momento lo que esto significa, porque aquí encontramos un principio. En este principio aprendimos aún desde nuestra niñez que en el mundo físico es verdad también como en el mundo espiritual. Tus maestros de la escuela dominical te instruyeron el dicho que decía Isaac Newton. Isaac Newton decía este dicho que vino a ser muy famoso: toda acción nos trae una reacción idéntica. O sea, de acuerdo a nuestra acción, así va a venir la reacción. Esa es una verdad de la vida en el ambiente físico y también en el ambiente espiritual. Toda acción de Dios nos va a traer una reacción de los enemigos de Dios. Entendamos. Siempre que tú quieres actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a encontrar oposición. Se abrieron los cielos, luego se abrió el infierno. Esta ilustración la puedes experimentar muy fácilmente por la noche en tu casa. Si prendes la luz de del portal de tu casa y te darás cuenta dentro de unos cuantos minutos y podrás ver cómo se amontonan los insectos voladores en derredor de aquella luz. Ellos viven en la oscuridad, pero cuando la luz aparece, la luz les llama la atención y después de un poco, el enemigo rodea la luz. Unos de esos insectos pueden ser hasta peligrosos, pueden hasta piquetear a las personas que se arriman a la luz. Cuando Dios comenzó la luz, así que los insectos, los demonios rodearon aquella región. Salieron de la oscuridad y se oponían a Dios. Así que Satanás y sus demonios reaccionaron porque esa es su naturaleza. Ese es el principio en tu vida, que entre más te quieras asesinar con Dios, entre más quieras servir a Dios, el demonio te va a molestar más. Esa es una verdad de la vida. No permitas que eso te atemorice, porque así es la verdad del cristiano. Así que la actividad del diablo siempre es en reacción de la proximidad de los hijos de Dios a Dios. Entre más te acerques a Dios y sientas, voy a buscar a Dios, voy a estar más cerca de Dios, no crea que Satanás y sus demonios te van a dar un aplauso de donde te están viendo. No creas que los dominios demoníacos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a darle un aplauso, sino que van a decir, oh sí, ya verás cómo te va a ir, vamos a ver qué podemos hacer acerca de ti. Y yo les recuerdo un libro que escribió C.S. Lewis, que se llamó Cartas Escrutinias. En este libro, C.S. Lewis nos advierte cómo Satanás actúa y cómo nos ataca. Si Luis comenta acerca de este libro, dice que cuando yo escribía este libro, concentraba yo en lo que es Satanás y me sentía hasta temblorino, temblaba y no podía continuar con este libro. Para poder hacer la obra de Dios, es algo difícil querer prefigurar quién es Satanás y sus demonios. Así que toda una acción que un cristiano haga a favor de Dios espera la reacción de los demonios. Pero voy a mencionar que hay hermanos que cometen algunos errores. Voy a mencionar por lo menos dos errores que cometen algunos cristianos. Encuentro que entre muchos cristianos cometen el error de hablar mucho de Satanás y el diablo. Ondiquiera que van, encuentran y dicen que ven o sienten que está el diablo. Y se enloquecen hablando acerca del diablo. Y el diablo se alegra. Él quiere que le pongas atención. Y no importa qué tipo de atención sea, a su favor o a contra. Eso no es saludable para el cristiano. El otro error que cometen algunos cristianos es que niegan completamente la existencia del diablo. Este es un error. El poder pensar que Satanás no existe y que es un ser activo es el error que muchas personas hacen, principalmente entre los incrédulos. Dicen, ese no es cierto, no existe ningún tal llamado diablo. Ese es un error. Es exactamente lo que Satanás quiere que tú pienses acerca de él, que no existe, porque el enemigo más poderoso es aquel enemigo que tú ignoras. Por ejemplo, si un soldado está en la batalla en guerra y sabe bien que anda en guerra y que hay enemigos escondidos por ahí entre los arbustos, pero no los ves, si este soldado se va entre los arbustos y no hay ningún enemigo ahorita aquí, no hay ningún enemigo. Comienza a andar frescamente, sabes bien que el enemigo tiene sus armas, tiene los cañones de sus armas hacia ti, y tú serás carne muerta. También pensemos en la verdad que tú no ves al enemigo y serás atacado. Por ejemplo, oímos de Carlos Finney, un evangelista y conductor de avivamientos que existió y escribió, y dice que cuando él comentaba, algunas personas decían, no es cierto que existe el diablo, y dice, Finney les decía, cuando tú tienes contacto con el diablo, entonces te das cuenta. También Martín Lutero, cuando en el castillo de Barfurt, Alemania, tuvo la certeza de que tuvo en a contra de Satanás. En 1 de Pedro 5:8 leemos, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda en alrededor buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Así que si tú no tienes cuidado y te pones a la defensiva, vas a ser carne muerta. Bueno, el capítulo 3 se abrió el cielo. Ahora en el capítulo 4 vamos a ver que se abre el infierno. Voy a explicarles algo más acerca de... El punto es que hemos estado pasando en esta serie de exponer. Pasamos ya el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Voy a refrescarles la mente lo que sucedió en el capítulo 3 del libro de Génesis. En Génesis vemos claramente el intercambio que hubo entre el diablo y los hijos de Dios. Ustedes se van a dar cuenta de que no nos debe de sorprender, porque la tentación de que Satanás vino a Jesús, puedo decir que aún Satanás ha usado esta estrategia, aún desde el principio de la creación. Dios habló con el diablo en el jardín del Edén y le dijo, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Así que aún desde el principio de la creación podemos ver cómo el enemigo usa sus estratagemas del error para confundirnos. Así que Dios nos está diciendo, dijo ahí desde esa profecía, de que vendrá el Mesías y el Mesías te aplastará la cabeza. Esa es la profecía, la predicción de que no le temas al enemigo porque nuestro Jesús tiene el poder. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Herodes Antipas mandó asesinar a todos los niños que él sospechaba que tenían la edad del niño Jesús? Así que cuando Jesús aparece en Israel, el enemigo dice, aquí está ese enemigo que estaba predicho. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese es el primer verso del capítulo 4 de Mateo. Podemos ver que el Espíritu Santo está en autoridad, está actuando, porque dice aquí que llevó a Jesús al desierto. No empujó a Jesús al desierto, sino que lo llevó al desierto. El Espíritu Santo está en control. Llegó y llevó a Jesús para que confrontara a su oponente, su contrario. Notemos cómo Satanás aparece y le da tentaciones, le trae tentaciones a Jesús. Notemos cómo vino el ataque del enemigo. En primer lugar, el ataque vino a Jesús después que fue bautizado. diríamos, qué momento tan glorioso. Dios habló desde el cielo, qué hermoso. El Espíritu Santo se mostró en forma simbólica, como paloma, y se abrieron los cielos y se oyó la voz de Dios. Todos podríamos decir, qué momento tan milagroso y tan solemne. Pero después de aquel hermoso instante, de aquella hermosa bendición y momento tan solemne, apareció el diablo. Recordemos, ¿por qué apareció el diablo después de un evento tan glorioso? Porque quería robar la bendición. Quería robar la bendición de Dios, así que no seamos ignorantes. Cuando recibes una hermosa bendición, entiende que el enemigo aparecerá y te va a querer confundir. No te debes de sorprender de que el diablo siempre está ahí para secuestrar o robar la bendición que ya Dios te ha impartido. Recordemos los hijos de Israel cuando milagrosamente fueron libertados en Egipto y el Señor los llevó al desierto y cruzaron el Mar Rojo. Cuando estaban en aquella hermosa experiencia, después de que Dios había juzgado a Egipto, sabiendo que Dios los estaba guiando y protegiendo por el desierto, ¿qué sucedió? Cuando acaban de cruzar el Mar Rojo, se dan cuenta que el ejército de Faraón los está persiguiendo. ¿Para qué? Para quitarle la bendición que Dios les había dado. Sentían que estaban guiados y protegidos por Dios, entonces apareció el diablo para confundirlos. Otro ejemplo más. Recordamos el rey Ezequías, el rey de Judá, sintió del Señor y decidió restablecer la ceremonia de la Pascua. Él pensó que iban a buscar la ceremonia pascual para agradar a Dios, ya que habían pasado cientos de años que no se celebraba la Pascua en Judá. Y comenzó un hermoso avivamiento entre los hijos de Dios. Pero cuando celebraban la Pascua, entonces el ejército de Asiria rodeó Jerusalén con intención de atacarlos y destruirlos. Después que venía aquella hermosa bendición, estaba el enemigo presente, pero vino el profeta Isaías y le advirtió y les dijo, no teman, no temáis. Cuando Jesús llevó a sus tres amigos, Pedro, Santiago y Juan, al monte alto, al monte de la transfiguración, encontramos esta historia en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Un hermoso instante para los hijos de Dios. Léanlo para que sepan lo que sucedió. Ellos vieron aquel hermoso milagro de que Jesús fue transfigurado y se encontraba con Moisés y Elías, y que es el profeta más prominente. Ellos estaban inmensamente contentos, alegres, en la presencia de Dios Santo. Recordamos que Pedro abrió la boca, a lo mejor les dijo a sus dos amigos, ¿qué puede haber más hermoso que esto? Y Pedro abrió la boca porque se dio cuenta que aquel momento era hermosísimo. Pero cuando descendieron del monte, ¿qué encontraron? Un muchacho poseído de demonio, que el padre del chamaco le dijo a Jesús, lo he traído a tus discípulos y no pudieron expulsar el demonio. Imagínense el poder que tenía aquel horrible demonio. Así que Dios trajo bendición, pero Satanás viene para robar la bendición, para secuestrar, robar la bendición que Dios nos da. El obispo J.C. Ryle de Liverpool decía, el diablo siempre está activo, y está más activo con los miembros de la iglesia. piensa en esa expresión. Es una afirmación muy interesante. Si tú has sido creyente por un largo tiempo, te darás cuenta, sí, eso es cierto, es cierto, es cierto, de que el enemigo siempre nos ataca. Porque tú vienes al Señor muy contento, estás entendiendo las bendiciones que Dios tiene para ti, estás entendiendo que Dios es amor y que eres hijo de Dios, pero ¿qué sucede? El enemigo te ataca. Por ejemplo, después que sales de este hermoso servicio en el templo, vas contento, gozoso, manejando tu automóvil por la carretera, y cuando vas en la carretera a alta velocidad, te recuerdas que quieres detenerte en un restaurante porque traes hambre, y te das cuenta que la salida que sigue es la salida que tienes que salir al restaurante que tú quieres ir. Y te comienzas a orillar a tu derecha, pero de repente cuando te comienzas a orillar, una persona rápidamente se mete frente de ti y te estorba y te sientes incómodo. Ahí, ¿qué sucedió con toda la bendición que traías? Porque una persona inadecuadamente, una persona ineducada, quizás un analfabeto se te atravesó, y aquí el enemigo te puede robar la bendición. Tienes que entender, así como sucedió con Jesús, después del el bautismo, después de aquella hermosa bendición, aparece el enemigo para robar la bendición. Pero yo te digo, no tienes que tener temor a tu adversario, porque tú ya obtuviste la bendición en Jesús, porque la Escritura dice que es más poderoso el que está con nosotros que en el que está en el mundo. En lugar de estar pensando, yo tendré que confrontar, ¿por qué no nomás le dices a cuando el enemigo viene y toca la puerta? ¿Por qué no le pides a Jesús y le dices, Jesús, por favor, ve y contesta la puerta, porque Él es mayor que tú y Él lo derrotará, como veremos en este estudio? Ahora, después del bautismo, vamos a leer que ustedes habrán oído de la ley Murphy. ¿Recuerdan esa ley que dice, todo lo que puede fallar, va a fallar? Ese es un dicho. Así que el enemigo trata de arruinar algo, y si es posible, lo logrará. Porque Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, hablando de Jesús. Jesús tuvo hambre, es lo que dice aquí en la Escritura. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a estar viendo esta Escritura con despacio, porque como quiera sabemos que vamos a estar aquí hasta que el Señor venga. Si concluimos nuestro estudio hasta el libro de Apocalipsis, vamos a regresar otra vez a Génesis. Así que disfrutemos. Recordemos que ya pasamos la Biblia desde 30,000 pies. Pasamos toda la Biblia. Así que vamos a pasar una vez más. Así que yo les hice una pregunta. La pregunta es, ¿cuándo fue que el enemigo atacó a Jesús? Después de la bendición. En segundo lugar, lo atacó cuando estaba débil, después de haber ayudado 40 días y 40 noches, y la Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Les diré algo acerca de el ayuno. ¿Qué es el propósito del ayuno? Muchas personas ayunan y oyes comentarios que dicen que personas ayunan para perder peso. Yo les digo, ese no es la razón de ayunar. Esto no se le llama una dieta sagrada. Eso no es la razón por qué debes de ayunar. Porque muchos dicen, este es un ayuno sagrado, una dieta sagrada, y esto me ayudará a perder peso y hasta puedo usar ropa más chica. No, el ayunar no es una dieta sagrada. Tampoco el ayuno es para manipular a Dios. Algunos dicen, he estado orando por mucho tiempo por esta situación adversa, así que ahora voy a ayunar para obligar a Dios a que me haga mi milagro. No, esa no es la razón de ayunar. El ayunar es una forma por la cual nosotros le negamos a nuestro cuerpo carnal, tú le niegas cualquiera que sea lo que tu carne te pide. A tal punto que, en segundo lugar, tú te tienes que enfocar en cosas espirituales. Esa es la razón del ayuno, que te concentres en cosas espirituales. Y les voy a recomendar que en su tiempo libre lean el capítulo 58 del libro de Isaías para que vean qué es el propósito del ayuno. Así que Jesús estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Notemos que Moisés está también ayunó por 40 días cuando subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. También el profeta Elías. Es interesante cómo Jesús, Moisés y Elías comparten varias cosas en su vida. Por ejemplo, Elías, el profeta más prominente del Antiguo Testamento, después de la confrontación en el monte Carmelo, en Primera de Reyes capítulo 18, con Jezabel y el rey Ahab, esposo de Jezabel, él bajó del monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley. Ahí, en el monte Horeb, es uno de algunos montes que están cerca del monte Sinaí. Dice que el profeta ayunó por 40 días y 40 noches. Y yo he leído que cuando una persona ayuna por un periodo largo, por varios días, pasa por unos procesos muy difíciles. Hemos oído que ellos nos explican que los primeros días son difíciles porque tu cuerpo quiere comer, hasta que llegas a un nivel. Yo nunca he ayunado a llegar a este punto, pero he oído decir que estas personas que continúan ayunando, tu cuerpo se comienza a ajustar, tu cuerpo llega a un punto que no sientes el hambre. Ya no se siente hambre, entonces el ayuno es fácil de continuar porque tu estómago se ha ajustado y continúa alimentándose de lo que hay en el resto de tu cuerpo. Por eso es que la persona se comienza a adelgazar. Así que ya no se siente la misma hambre que se sentía al principio. Pero después de cierto periodo, el hambre regresa. ¿Qué es lo que sucedió aquí al Señor? Esa es una indicación de que llegas a un nivel de hambriado, a un nivel que tienes que comer. Aquí la Escritura dice que Jesús llegó al punto de que sintió hambre después de haber ayunado por 40 días y 40 noches. Está a un nivel de hambriado. Eso es cuando Satanás vino y lo atacó. Porque llega a este punto más débil, a este nivel físicamente. Yo he aprendido acerca del ayuno que cuando una persona ayuna te sientes débil. Llegas a un nivel muy débil, tanto físico como espiritualmente. Si no estás en ayuno, hay veces que llegas a situaciones de niveles muy débiles espiritualmente. Eso es cuando la persona está más expuesta. Así que recordamos que el profeta Elías dice en la Escritura que cuando ayunó, se llegó hasta un punto de debilidad tan débil que se sentía deprimido. Es cuando la persona está débil, es cuando Satanás viene. Porque Satanás conoce nuestra humanidad. Satanás nos conoce espiritual y humanamente. ¿Por qué? Porque Satanás es de muchos años. Es más viejo que nosotros. Por eso es que él nos conoce cuando nos puede atacar. Así que Jesús llega a un punto, a un nivel de hambriado y es el momento que está débil físicamente y el enemigo viene y lo ataca. Jesús ayunó, sin duda, oraba y buscaba la voluntad de Dios y buscaba agradar a Dios. A este punto vino el enemigo. Fue bendecido por Dios, llegó a un punto vulnerable, por eso es que el enemigo lo quería confundir acerca de su de Dios Padre. Tú habrás notado cuando decides tener tu momento de oración, tu momento de concentración en oración, y te das cuenta que quizás tu teléfono no había sonado desde ayer, o a lo mejor por 2 días, suena el teléfono. Entonces tú te preguntas, ¿por qué es que cuando yo estoy en este momento tan sabroso, a este punto suena el teléfono y trata de distraerme? Es muy simple. Satanás no quiere que tú continúes con tu momento de oración y momento de concentración. Viene el enemigo y te toca a tu vida o te quita, te quiere distraer. Por eso es que aquí Jesús estaba a solas con Dios Padre y el enemigo vino y lo atacó. Entonces, después de que haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, notemos que vamos a ver 3 tentaciones. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Notemos aquí lo que el tentador le dijo. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es lo que le dijo el tentador, el enemigo. Eso es lo que dice aquí en estas Biblias como la mía, pero entendemos que hay unas Biblias más modernas que lo dicen diferente. Aquí nuestra Biblia dice, si eres hijo de Dios, pero estas Biblias modernas dicen, ya que eres el hijo de Dios. En otras palabras, el enemigo está de acuerdo, no le puede contradecir a Jesús que no es, sino que le dice, ya que eres el hijo de Dios. En otras palabras, Satanás le da testimonio, yo sé que eres hijo de Dios, ya que eres el hijo de Dios, dice, ordena que estas piedras se conviertan en pan. El diablo está sugiriendo al Señor de que Dios Padre le permitió a su hijo que sufra, que sienta dolor. Le está dando a entender, ya ves, tu Dios, tu Padre te ha abandonado, así que el diablo quiere hacerle sentir a la carne, a Jesús en humano, que el Dios Padre no ha proveído. Dice, te ha abandonado aquí en el desierto, ahora te estás muriendo de hambre. Entonces, eso fue, quería contradecir la voluntad de Dios. Es una contradicción del amor de Dios. Tú lo has experimentado, lo has visto. Recuerda, por ejemplo, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, se presentó el diablo en el capítulo 3 de Génesis y trató de confundir a Adán y Eva y les dijo, con que Dios os ha dicho que no comas de los frutos de los árboles del jardín, con que Dios les ha negado su amor. He aquí estás en el jardín del Edén donde hay tantísima fruta y Dios te ha proveído, les ha proveído comer el fruto. Pero Eva continuó la conversación con el diablo, cosa que no debía de haber hecho ni debemos de hacer. Eva le dice, no, Dios no nos ha proveído de que comamos fruta del jardín, solamente el árbol que está en el centro del jardín, porque Dios nos ha dicho que el día que comamos de ese árbol, verdaderamente moriremos. Es lo que le dijo Eva, le contestó Eva al diablo. Yo les digo, no se entablezcan en conversación con el enemigo, ordénenle al enemigo. porque si te estableces en platicar con el enemigo, te va a confundir. Aquí el diablo le dice a Adán y a Eva, Dios sabe que no moriréis, sino que el día que comas del fruto de ese árbol, vuestros ojos se van a abrir y ustedes serán como dioses. Podemos ver lo mismo, de que el diablo pone en duda la provisión de Dios para los hijos de Dios. Pensemos también lo que sucedió con Abraham y Sara cuando Dios les prometería que iban a tener hijo. Pasaron los años, ellos se envejecían, y Abraham continuaba esperando en el cumplimiento de la promesa, pero cuando ya estaban ancianos, Sara, otra vez la mujer, intervino y le dijo a su esposo Abraham, Abraham, querido esposo, ¿no te habrás dado cuenta, no habrás visto nuestros cuerpos como ya estamos envejecidos? Yo creo que la promesa de Dios no se va a cumplir. Mira, aquí tengo a mi criada, a mi sierva, ¿por qué no te unes con ella? Y así se cumple la promesa de Dios. Así que, ¿por qué no haces tú con la sierva lo que Dios no ha hecho? Dios, en otras palabras, ella está diciendo que duda de la promesa de Dios. Así que, Abraham no tuvo la habilidad para contradecir a su esposa y engendró de Agar, de la sierva, engendró a Ismael. Y ustedes saben de que así Abraham engendró a Ismael y desde entonces ha habido problemas en el Oriente Medio porque dudaron de la provisión de Dios. Notemos en el Mateo 4:4, y respondió y dijo, escrito está. Y Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Notemos lo que el enemigo le está diciendo a Jesús. Te está citando la escritura. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso es lo que el enemigo le está citando las escrituras a Jesús. De acuerdo a los judíos, el centro del mundo es Jerusalén. Ese es de acuerdo a los judíos. ¿Por qué es así? En primer lugar, tenemos que entender que hay una escritura que eso es lo que dice. Ezequiel, capítulo 5, con el verso 5, dice que Dios, dice, he sentado a Jerusalén en el centro de todas las naciones del mundo. Por eso es que el judío cree que Jerusalén a veces se le llama el ombligo del mundo. Por este verso de Ezequiel 5:5 y otros versos en las escrituras judías como el Talmud. Los rabinos decían, Israel es el centro del mundo, Jerusalén es el centro de Israel, así que el templo es el centro de la ciudad de Jerusalén. Entonces, esto implica que el templo es el centro de la tierra, el templo en Jerusalén. Entonces, después de esto, Satanás llevó al centro de la tierra, a donde debía de nacer el Mesías. El Mesías debía de venir a Jerusalén porque los judíos creían y los rabinos enseñaban que cuando el Mesías vendría a redimir a Israel, debía de venir al lugar santo. ¿Por qué creían estos? Porque en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 1, dice que cuando Dios envíe su mensajero, y luego su mensajero enviará al Mesías, súbitamente vendrá a su templo. Después del precursor, que es en este caso Juan el Bautista, después vendría súbitamente el Mesías a su templo. Por eso es que Satanás lo llevó al centro del mundo teológicamente. Es lo que sucedió. El verso 5 dice: el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y continúa citando la escritura. Ahora, entendemos que si tú ves el templo en Jerusalén, en el portal de Salomón, arriba está una esquina del templo que está al sur, que se ve del Monte de los Olivos. Cuando ustedes han ido a Israel, y si no han ido, cuando vayan se darán cuenta que del el monte donde está el templo, vas a ver que hay una parte muy alta que es una esquina del templo, y te puedes imaginar que estás viendo de que es la parte más alta del templo, que es donde está el portal de Salomón. Y desde el techo del portal de Salomón, de ese punto hasta el centro del arroyo del Cedrón, hay una medida como de 450 pies. Imagínense, desde el pináculo del templo hasta el arroyo de Cedrón. Por eso es que el enemigo le presenta la segunda tentación en el verso 7. Porque el enemigo le está diciendo a Jesús: tú citas la escritura, yo también cito la escritura, porque le está diciendo: escrito está que a tus ángeles enviará acerca de ti, y en tus manos, en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. En otra palabra, le está diciendo: si es que eres hijo de Dios, Él te va a proteger. Así nos daremos cuenta si las escrituras son verdad o no. En el verso 7 Jesús le contestó: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el Señor citó la escritura. Se ha entendido que Satanás conoce la escritura y la cita. Jesús la citó primero, luego el enemigo, como es imitador, siempre imita, imitó a Jesús y citó las escrituras. Cuando los cultistas tocan a la puerta de tu casa, ya sea que vienen en bicicletas o andando en pie, ¿verdad? Esos cultistas vienen y tratan de traerte un evangelio falso, porque lo que ellos te van a enseñar no es lo que las santas escrituras dicen. Y comienzan a citarte sus escrituras, y tú dices: oh, es verdad, estas personas en verdad se preparan, conocen sus escrituras, porque tú tienes que recordar, no tienes que estar ignorante, porque ellos lo que te están diciendo es lo que Satanás hace. Satanás y ellos conocen las escrituras mejor que los hijos de Dios. Porque Satanás ha existido por miles de años. Él ha sido entrenado en el mejor seminario del mundo. Satanás fue entrenado en el cielo, porque él era el que se encargaba de la adoración y alabanza de Dios. Conoce a Dios, conoce lo que las escrituras contienen, y las usa para sus beneficios. Así los cultistas usan sus escrituras para convencerte de lo que ellos ya están convencidos y engañados. Porque lo que ellos citan, lo citan con tanta facilidad que tú crees que están correctos. Ahora yo te digo, no les tienes que seguir su juego, sino que tienes que entender de que tú conoces las escrituras y las usas. Tú tienes que entender que Dios te va a proteger, pero no a punto que te vas a aventar en el centro de la carretera, en medio del tráfico. Quizás la protección que Dios te va a dar a ese instante es que te va a llevar al cielo. Es lo último que Dios puede hacer. En el verso 8 del Evangelio de 4 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Es lo que le dijo el enemigo al Señor otra vez. Los otros evangelios sinópticos, que es Marcos y Lucas, también menciona este incidente y le añaden un poquito aquí que no se menciona en el Evangelio de Mateo. Pero en los otros evangelios sinópticos dice que el diablo le dijo a Jesús, yo te daré todos estos reinos porque míos son y yo se los puedo dar a quien yo quiera. ¿Es verdad? Esa afirmación del diablo es una afirmación muy clara, cuando él afirma ser el Dios de este mundo. En el jardín del Edén, Adán y Eva le entregaron el título de la tierra a Satanás cuando cayeron en la tentación que el diablo les puso, ya que Dios pensaba que este mundo fuera habitado por los hijos de Dios, pero cuando Adán y Eva fallaron, básicamente le entregaron el dominio de la tierra a el demonio. Por eso es que Satanás obtuvo el título de la tierra del mundo, pero cuando Jesús fue a la cruz, Jesús le quitó ese título a el diablo, fue un trato terrenal. Aquí Satanás hace una afirmación clara, dice que todos los reinados del mundo son de él. Y dice, yo se los doy a quien y te los puedo dar ahora si postrado me adoran. Pero verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mateo 4:10. Esta tentación número 3 que el enemigo le presentó al Señor, yo creo que fue la tentación más difícil que tuvo que confrontar el Señor, porque ahora el diablo le está poniendo en duda a Jesús las promesas de Dios. Tenemos que entender que estas promesas están en las Escrituras, por ejemplo, en el Salmo 2, Dios le promete a su hijo, al Mesías, darle todos los reinos de este mundo. Salmo 2 dice, pídeme y yo te daré como herencia todas las naciones y los reinados de la tierra. Pídeme, tuyos son. Tú las gobernarás como el gobernador, como el... Es un hermoso salmo mesiánico, pero Jesús, el Hijo, sabía por qué había venido a la tierra. Ahora veremos que Dios dijo a Jesús, y que Jesús sabía por qué había venido a la tierra, un día reinaría en el reino mesiánico, en el reino milenial. Por eso es que Jesús oyó que todo este reino serían de él. Jesús vino para con su sangre comprar, ser dueño de todos los reinos. Iba a obtener todos los reinos, pero sabía claramente que esta es la ley de Dios, que primero tenía que sufrir por un pequeño periodo de tiempo. Por eso es que yo pienso que esta tentación número 3 fue la más difícil, porque Satanás se da cuenta y dice, yo sé que hay promesas en las Escrituras, pero ¿cómo puedes tú saber si esas promesas se van a cumplir? Mira, Jesús, yo te digo que yo sé ¿por qué has venido a la tierra? Tú viniste para comprar la humanidad para ti. Pero yo te digo, no tienes que pasar por la cruz. Yo te los puedo dar. No tienes que sufrir. No tienes que subir a la cruz. No tienes que pasar por ese proceso de sufrimiento. Yo te los doy. Solamente te pido que postrado me adores. Postrado me adores por lo menos una sola vez y con eso yo quedo satisfecho. Si postrado me adoras. ¿Qué tan a menudo Satanás trata de confundirte, de hacerte que dudes de las promesas de Dios, nuestro Padre. Tú dices, yo conozco y entiendo esas promesas, pero viene el enemigo y te dice, en verdad no es cierto, en verdad no es cierto. ¿Por qué no haces para ti lo que Dios no ha podido hacer? ¿Por qué es que tienes que esperar pacientemente, pasar por tantos sufrimientos? ¿Por qué no obtienes a este instante la prosperidad que yo te puedo dar? Como hemos visto, personas que de repente prosperan porque le hacen caso al diablo. Tú los has visto, yo los he visto. Pero aquí Jesús le dijo, vete, Satanás, en el verso 10. Mateo 4:10, Jesús le dijo, vete, Satanás. Yo recuerdo haber estado leyendo en un periódico de Los Ángeles de un artículo de un grupo de adoradores satánicos, y uno de estos adoradores satánicos dijo, cuando le hicieron la entrevista para este periódico, él afirmadamente dijo, yo creo que Satanás es a todo dar, es lo que dijo. Y les leo, yo creo que Satanás es a todo dar. No explicó, pero yo leí esto y me interesó porque digo, sí, es cierto, todo el que se entrega al diablo, Satanás, para él, Satanás le es muy satisfactorio. Pero yo pienso, estos son tontos, porque saben, cuando dicen que Satanás les permite hacer todo lo que ellos quieren hacer, dicen ellos, Dios no te deja hacer todo lo que tú quieres, pero Satanás es a todo dar porque te deja hacer lo que tú quieras hacer. Y yo te digo, que te vaya bien, que tengas buena suerte si tratas de vivir tu vida bajo la guianza de Satanás. Dios nos destriñe, Dios nos detiene. Recuerda el caso del barco titánico cuando se hundió. El capitán de aquel barco les pudo haber dicho a todos los pasajeros, coman, toman, beban todo lo que quieran, porque el capitán sabía que el Titanic se estaba hundiendo. El Dios de este mundo sabe que si tú le haces caso, te vas a hundir e irás al infierno con él. Eso es lo que Satanás quiere, llevarte. Entendamos. Dice aquí en el verso 8, que lo llevó al monte muy alto. Cuando tú vayas a Jerusalén, te vas a dar cuenta que el monte muy alto, hay un monte muy alto que le llaman el monte de la tentación. Algunos hasta han edificado santuarios en ese monte, porque dicen que allí fue el monte de la tentación, pero yo les digo, no es cierto, yo no creo que es, porque dice aquí que un lugar muy alto, entonces eso quiere decir que no es cierto. Porque al cruzar el río Jordán está el monte Nebo, donde el pueblo de Israel cruzaron el río Jordán y llegaron a la tierra prometida. Porque Lucas le añadió, notemos lo que Lucas escribió acerca, dice que Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo en un instante, o sea, instantáneamente. Entonces, esto nos indica de que esta tentación fue imaginaria, espiritual. Por eso es que Satanás le pudo mostrar al Señor todos los reinos del mundo instantáneamente. No es que le haya dicho, mira, ahí está Jericó, acá está Jerusalén. De veras, estando en cualquier monte, no puedes ver todos los reinos del mundo. Entonces, yo puedo afirmar que fue una visión espiritual. No es que lo llevó físicamente o lo transportó físicamente, sino que fue una visión espiritual. Veamos el verso 11 de Mateo 4. Dice, el diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le sirvieron. Pero los otros evangelios hipnóticos, como ya mencionamos, dicen que Satanás lo dejó por un momento. Como decía el ex gobernador de California, decía, yo volveré. Lo mismo dice Satanás, regresará. Satanás está esperando un momento oportuno, que es lo que dice, regresará y regresó para tentar al Señor. Pero aquí dice el verso 14, el verso 11, perdón. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Ahora continuaremos con el verso 12. Sabemos que Juan el Bautista ya no está, ya entonces el ministerio público de Juan el Bautista concluyó y comienza el ministerio público de Jesús. El Evangelio de Mateo se enfoca en muchos de los discursos, sermones que Jesús presentó. El primero va a ser en el capítulo 5, esta sección que muchos la reconocen como el Sermón del Monte. Yo les explicaré más adelante que no debe ser así. Pero por hoy ya no nos queda tiempo. Lo que estamos viendo aquí, que después del verso 18 al verso 25, Jesús nos va a llevar al Sermón del Monte que ustedes conocen para comenzar el ministerio público del Señor. Leemos Mateo 4:12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea. Volvió a Galilea, es lo que hizo Jesús. ¿Por qué es que Juan fue puesto en la prisión? Fue puesto en la prisión porque Juan no era políticamente correcto. Honestamente, a ese tiempo, Herodes Antipas, que era diabólico, codició a la esposa de su hermano Felipe, Herodías. Así que Herodes estaba casado, pero codició la esposa de su hermano Felipe. Así que se deshizo de su esposa y le robó la esposa a su hermano, a Herodías, y se la llevó y la tomó por mujer. Este Herodes Antipas pasó por esta experiencia, pero Juan el Bautista se dio cuenta, lo confrontó y le dijo que Dios lo castigaría por aquella acción. Por eso es que Juan el Bautista no fue políticamente correcto. Así que Herodías, enojada, le pidió a Herodes que lo arrestara y lo encarcelara. Entonces, hasta aquí llegó el ministerio público del precursor de Jesús. Hasta allí llegó. Y cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, se dio cuenta que era el fin del ministerio público del Juan el Bautista, y él lo entendió. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando se dio cuenta que fue, o cuando vio a Jesús? Juan el Bautista exclamó en Juan 3:30, dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Todos ustedes han oído y hasta se han memorizado este hermoso texto de Juan 3:3. Yo no creo que cuando Juan exclamó esas palabras supo lo que decía, porque la forma que Juan iba a menguar es que iba a ser arrestado e iba a quedar prisionero y ahí sería ejecutado. Juan el Bautista no lo entendía, ahora nosotros lo sabemos porque así sucedió, porque sabemos que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así que Dios le dijo a Juan el Bautista, estás joven, pero tu ministerio aquí concluye. Estás muy joven, pero lo que voy a hacer, te llevaré al cielo. Te llevaré a tu morada eterna. Imagínense oír la voz de Dios, que Dios te dice, es tiempo que vengas al cielo. Pero allí Juan el Bautista concluyó su ministerio. Es tiempo para Jesús surgir. Así que Jesús, ahora el Hijo de Dios, ahora va a comenzar su ministerio público. Verso 13. Dejando a Nazaret, hablando de Jesús, dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, a la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver claramente que dice aquí que Jesús se movió a Cafarnaúm. El pueblo de Pedro y su hermano Andrés es donde estaban los hijos de Zebedeo, y que se llamaron Santiago y Juan. Es donde vivía Mateo, el recaudador de impuestos. Aún en estos días, si tú vas a Israel, puedes ver una tierra que se ha conservado, que era la marca Milla, donde los romanos ordenaban recaudar impuestos. Allí en Cafarnaúm tenían esta base. Es uno de los lugares que podemos llegar y pensar: Mateo estuvo sentado aquí, porque ahí está todavía la piedra llamada marca Milla. Es donde Jesús le dijo a Mateo: sígueme. Fue en Cafarnaúm. Así que Jesús de Nazaret fue a Cafarnaúm. Después de haber visto Nazaret, nosotros, y luego Cafarnaúm, nos damos cuenta que, ¿por qué la Escritura lo menciona? Nazaret se ve bien, pero cuando ves a Cafarnaúm, entonces te das cuenta que está hermoso, está en las orillas del el lago, un lugar hermoso, el mar de Galilea está muy cerca. Ahí creemos que no ha cambiado mucho, porque vas a Israel y ves, llegas al mar de Galilea y luego te preguntas: ¿dónde está Cafarnaúm? Ves algunos hoteles al norte del lago de Galilea. Entonces, si fuera en América, hasta casinos debían de tener, pero no. En Israel es la tierra de Dios, por eso es que aquí simplemente se encuentran unos hoteles y se ve un estilo rural. Notemos que dice aquí de que Jesús se movió a Cafarnaúm para cumplir la profecía que dio Isaías en el capítulo 9. Notemos cómo le llamó Galilea de los gentiles en el verso 15. ¿Por qué le llama Galilea de los gentiles? En su idioma griego sonaba algo así como Galalía ton etón. O sea, de ahí viene el término étnico. Étnico de las... es lo que surge de esta expresión en griego. Esto quiere decir que es Galilea de las naciones. Lo que yo veo aquí tan hermoso es de que Jesús, el Mesías, vino a todas las naciones. Está bien claro. Vino para ministrar a todo el mundo, pero principalmente a los gentiles. Es lo que quiere decir aquí cuando dice Galilea de los gentiles. Porque dice: pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en regiones de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4, 15 y 16. Tenemos que entender que los judíos reconocían a esta región de Galilea como una región de muerte, porque es la parte norte de Israel. Esta parte es donde se originaban las guerras, porque por esa parte entraban todos los que querían tener guerra. Por ahí entraron los asirios, Babilonia, entraron por ahí. Así que a Galilea se le consideraba como tierra de sombras, como tierra de muerte, porque aún a los habitantes de aquella región se les consideraba descendientes de matrimonios muertos, de matrimonios mixtos, perdón. Y hasta tenían un acento para hablar, porque era gente sin educación, gente analfabeta. Cuando esta gente venían a Jerusalén, recordemos cuando Pedro hablaba después de que Jesús fue arrestado. Recuerdan que la sierva le dijo, la sirvienta del sumo sacerdote le dijo a Pedro: yo sé que tú eres uno de ellos, de sus discípulos, porque puedo notar en la forma que hablas, porque él era Galileo y tenía acento para hablar. Así que en Jerusalén despreciaban a los galileos. Se le llamaba el lugar de muerte, región de muerte, lugar de gentiles, porque no influenciaban a nadie. Es lo que los judíos los consideraban descendientes de matrimonios mezclados. Ahí fue donde Jesús vino y estableció sus oficinas generales, en aquel lugar donde era un lugar despreciado, un lugar lo más peor de la tierra. Se le llamaba el lugar de oscuridad. Entonces Jesús dijo, yo estableceré mis oficinas generales donde están los despreciados, donde la gente está despreciada. Es donde Jesús estableció. Para mí es un hermoso mensaje. Quizás tú eres esa persona que te sientes despreciado, porque durante toda tu vida sientes que has sido despreciado por la forma que hablas, por la forma que no has podido llegar a un punto de la alta sociedad. Quizás te sientes despreciado, pero yo quiero que entiendas que tú te sientes así, ese corazón es donde Jesús quiere venir y habitar. Jesús te quiere cambiar. No tengas duda, Jesús te puede cambiar si tú lo aceptas, que Él venga a tu corazón. Recordemos que Jesús no dijo, me voy a establecer en Jerusalén porque es un lugar bien prominente y bien conocido. Nazaret y luego Cafarnaúm, es a donde vino Jesús. Verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos que es la misma forma que Juan el Bautista comenzó su ministerio. Entonces, Mateo continúa escribiendo. Tenemos que entender que esta expresión del Evangelio de Mateo, aparece esta frase, reino de los cielos, aparece como 32 veces. Algunos de ustedes se han hecho esta pregunta, ¿qué es la diferencia de el reino de los cielos y el reino de Dios? Bueno, lo veremos en los estudios futuros, porque hoy ya no nos permite el tiempo. Verso 18 en adelante dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¡Qué hermosa expresión! Verso 20. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Quedó claro, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Yo quería completar este capítulo número 4 del Evangelio de Mateo. Hay más que podía explicar, pero ya veremos en los estudios futuros, porque el último verso de Mateo 4:25 dice aquí que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Entendamos que la gente que venía a Jesús, en este caso es un... El verso 25 cubre como 160 kilómetros en circunferencia. Y aquí dice que gente venían, imagínense caminar 160 kilómetros para ir a la presencia de Jesús. Piensa, la próxima vez que tú te sientes incómodo porque tienes que manejar 20, 30, 40 millas para ir al templo. Manejar. Esas gentes caminaban. No había ningún otro medio de transportación más que caminar. Pero ahorita tú tienes un hermoso medio de transportación. Yo quisiera concluir. Cuando la Escritura dice región de oscuridad, Galilea de los gentiles, esto nos hace sentir que nosotros no somos gentes puras, sino que somos gentes imperfectas, impuros, con la tendencia de pecar. Es donde Jesús quiere establecerse. Jesús te quiere librar de la oscuridad. ¿Entiende? Quizás estés en la oscuridad de que perteneces a una religión, a algún culto, a algún vicio o alguna religión equivocada. Estás en la oscuridad. Oscuridad es oscuridad. Si no conoces al Señor Jesucristo, estás viviendo en la oscuridad. Pero Jesús anhela, desea establecerse en tu corazón si tú le permites que te redima, si tú aceptas su redención. Oremos, Padre Santo, estamos tan agradecidos y te pedimos que todos nosotros hemos estado leyendo tus escrituras y tú nos has comisionado y que nosotros nos gozamos, nos satisfacemos leyendo tu palabra. Padre Santo, yo estoy en oración al pensar en esta pareja que me envió una carta desde China. Me escribieron y yo recibí esta carta esta semana y ellos se expresan en su carta de que se sienten tan bendecidos de poder oír estas enseñanzas a través de la radio. Dicen que ellos están viendo a través de la radio o la internet muchos de nuestros servicios, nuestras predicaciones. Padre Santo, yo te estoy dando las gracias porque tu mensaje de salvación le da la vuelta al mundo por este hermoso sistema de comunicación. Nosotros somos tus hijos, nosotros somos tu pueblo. Así como Jesús también vino a Galilea de los gentiles, a la ciudad de las naciones, donde era la región de los despreciados, la gente analfabeta, la gente que no tenía esperanza ni de estar en tu presencia, porque los que se consideraban educados los despreciaban, pero tú has escogido ese tipo de gente. Tu escritura dice que tú has escogido lo más débil y lo más los que no eran sabios para avergonzar a los sabios. Padre Santo, sabemos que nosotros estábamos en la oscuridad, pero tú nos alcanzaste, Padre Santo. Gracias. Esta tarde yo te pido y te estamos pidiendo, Padre Santo, le pedimos a Dios en el nombre de Jesús de que las personas que nos están escuchando, quizás tú que me estás escuchando y nunca le has dado la oportunidad a Jesús, no estás viviendo en obediencia a Jesús. Creciste en la iglesia y has sido muy religioso en tu vida, pero nunca te has comprometido con Dios aceptando al Señor Jesucristo. Si tú que me estás escuchando es uno de estos, yo te pido que este es tu momento adecuado, este es tu momento que aceptes al Señor Jesucristo. Ahí donde quiera que tú estás, como estos que me están escuchando aquí en el templo, si tú me estás escuchando en una forma, al menos que estés manejando un automóvil o una máquina electrónica, como señal de aceptación, levanta una de tus manos como señal de aceptación. Ahora aquí en el templo algunos están levantando su mano. Puedo ver allá al frente, allá a la izquierda yo puedo ver como algunos también acá a mi derecha están levantando su mano. Padre Santo, estamos tan agradecidos de que te pedimos que todos los que están escuchando vengan a establezcan una hermosa relación contigo. Como Jesús les dijo a los discípulos, venid en pos de mí o síganme. Y los dejaron todo y le siguieron. Padre Santo, de la misma forma te pedimos que así sea hoy. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.